vida, da cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. El Chicago Católico, tu programa radial, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
dilo, Alejandro.
En vivo.
Y a todo sonido.
Así es.
Así que eso implica que en cualquier momento que ustedes deseen comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al
312-255-8408, 312-255-8408. Y aunque nuestro ingeniero Mike May está por aquí,
sí,
tenemos nuestro ingeniero número uno.
Así es.
Javier García.
Así es.
Para tomar sus llamaditas.
Versado en español, inglés, polaco, ruso, hasta árabe.
Tagalog.
Así que te tenemos cubierto. No importa el idioma.
No importa.
Llame al 312-255-8408. 312-255-8408.
Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Mira, tenemos nuevamente esta maravillosa idea que se lleva a cabo en el seminario de Mundelein. Un encuentro, es el cuarto encuentro con nuestros futuros pastores. El sábado 6 de abril de 2:45 a 9 de la noche en el seminario de Mundelein, la comunidad de habla hispana del seminario invita a través de a su excelencia Monseñor Gustavo García Siller, arzobispo de la Arquidiócesis de San Antonio. Él estuvo con nosotros aquí como a obispo auxiliar.
Del Vicariato 5.
Exacto. Entonces, él va a ser el que va a presentar el tema fundamental. Y la idea es invitar a jóvenes mayores de 14 años en este día. Mayores de 14 años para hablar un poco de la vocación, de la perspectiva de la vocación, de cómo es el llamado. Y siquiera, pues, presentarles, ¿no? Uh-huh. Esto como una opción de vida.
Uh-huh. Así es, padre.
Entonces, se hace una donación de $35 por persona.
¿Pero qué incluye?
Incluye la cena, uh-huh, y la vestimenta es semiformal. El tema es descubriendo la alegría de la santidad. Nuevamente, el cuarto encuentro con nuestros futuros pastores, sábado 6 de abril de este año, de 2:45 de la tarde a 9 de la noche, en el seminario de Mundelein.
Padre, ¿qué tan importantes son momentos como estos? Estos momentos de hablar y tratar de encontrar nuestra dirección espiritual.
Mira, es importantísimo porque constantemente, cuando, digamos, tus hijos o tus hijas van a aplicar o a solicitar entrada en uh-huh. una universidad, a veces hay foros informativos. Uh-huh. Uh-huh. Tú llevas a tu hijo, llevas a tu hija a ese foro informativo que te hablan de la universidad, de su filosofía, de becas, de recursos, el currículum y demás. Esto es igual. Uh-huh. O sea, es presentarle a los hijos, en este caso a los varoncitos, esta opción de vida del sacerdocio, uh-huh. que es real. Y para eso esta información es muy, muy importante. Muchos de ellos quizás tengan el deseo uh-huh. o la idea, pero por su juventud no lo pueden articular.
Sí, sí.
No lo pueden colocar, uh-huh. ¿no? En ese plano. O tengan preguntas. Uh-huh. Entonces, ese espacio es el espacio muy apropiado para esa edad. Y además están con otros de sus edades, uh-huh. más o menos, uh-huh. que también eso ayuda, ¿no? A la dinámica del grupo. Así que, por lo que a mí respecta, es importantísimo y necesario para que ellos tengan toda la información o la información correcta en la esperanza de que se conviertan en sacerdotes.
Padre, cuando usted estaba buscando o escuchando su llamado al sacerdocio, sí. ¿qué fueron las primeras etapas que usted tomó para llegar o entrar al seminario?
Bueno, vamos a hablar de Mundelein, ¿no? La Ajá. experiencia del seminario de Mundelein. En primer lugar, las primeras etapas era escuchar la voz de Dios. Uh-huh. Escuchar uh-huh. la voz de Dios, ¿no? Y claro, pues ya yo venía como un profesional, uh-huh. estaba dando clases, envuelto en la comunidad de Santa Ita, una vida social muy buena, muy saludable, muy activa, un tipo de liderazgo como laico dentro de la comunidad de fe. O sea, mi entrada al sacerdocio no era porque no era feliz. Uh-huh. O sea, yo no entré uh-huh. al seminario porque estaba triste. Uh-huh. Pero, uh-huh. pero siempre, a pesar del progreso que yo estaba experimentando en esos días, siempre había un espacio. Uh-huh. Y yo me decía a mí mismo, pero esto no hace sentido. Uh-huh. No hace sentido si tengo mi casa, tengo mis amigos, tengo mi iglesia, lo tengo todo. Entonces, el primero es prestar atención a los signos. Eso es un uh-huh. signo. Uh-huh. Personas que te decían, tú puedes ser un buen sacerdote. Uh-huh. Varias personas lo señalaban. Eso es otro signo. En mi caso, un tercer signo fue la cuestión de la escritura, donde yo le pedí a Dios un mensaje a través de la escritura. Uh-huh. Entonces, es empezar por eso. Uh-huh. El segundo es, ¿dónde? Ok, quiero comenzar un discernimiento. Uh-huh. ¿No? Quiero comenzar una investigación del llamado. ¿Cómo lo hago? Hablé a la arquidiócesis, porque en el caso mío, como profesional, yo no iba a ir al seminario de San José.
Sí.
Lo mío era ir directamente en aquel entonces al seminario de Mundelein. Uh-huh, uh-huh. Pero
es San José, para aclarar, es donde uno recibe su bachillerato.
Exacto.
¿Verdad? Y entonces, y el Mundelein es donde recibe
la maestría. Doctorados y otros títulos. Uh-huh, uh-huh. Y claro, pues como no iba para allá, una opción para los profesionales uh-huh. o dueños de negocio era InSearch. Uh-huh. En búsqueda. Uh-huh. Y era un grupo de adultos, hombres, que por 9 meses caminamos juntos en el discernimiento. Tuvimos dos retiros. Uh-huh. Una vez al mes nos reuníamos. O sea, una cosa uh-huh. muy formal uh-huh. en catedral okay. en aquel entonces. Por el padre Mueller. Richard Miller uh-huh. o Müller. Uh-huh. You know, uh-huh. Por su descendencia alemana. Entonces, eso fue lo que me ayudó a mí al final ya a organizarme. Uh-huh. Y ya como para la primavera dije, no, pues por aquí va el asunto. Uh-huh. Empezar a organizarme, buscar la documentación, uh-huh. aplicar al seminario de Mundelein, uh-huh. ir a las entrevistas. Uh-huh. Eran 3 entrevistas principales. Y recuerdo que para eso me acompañó el padre Larry Maddock, que en paz descanse.
Ah, qué bien.
Larry Maddock, que era párroco de Santa Ita y que eventualmente se hizo director espiritual en el seminario de San José. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ese es otro paso, el tener un sacerdote que camine contigo.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Que crea en ti, que camine contigo, que te explique, que te hable.
Que tengan, que extendan esa conversación. Y padre, también se tiene que uno abrir a la formación, ¿verdad? Que ofrece claro. el seminario.
Oh, claro que sí, porque ajá. aunque tú entres un hombre hecho y derecho,
ajá.
hay ciertas cosas que tú tienes que evolucionar, que tienes que crecer. Uh-huh, uh-huh. Tú sabes, después de tantos años donde tú eres tu propio jefe, donde tú tomas tus propias decisiones, ¿no? De momento tienes un supervisor, de momento tienes un sacerdote de piso, ¿no? En el piso donde vives. De momento tienes un sacerdote o una monja a encargo de la formación. Entonces son muchos jefes ya. Y eso pues tú tienes que aprender a someterte amorosamente al sistema para que el sistema te conozca, tú conozcas al sistema y se haga la conclusión. Así que eso es muy importante, y de ahí que estos encuentros, ¿no? Son importantes para empezar precisamente ese proceso. ¿No?
Qué bien.
De empezar a buscar información, a recibir retroalimentación, a empezar un diálogo que te pueda llevar a una conclusión.
Y pienso que también hay algunas personas que se hacen atrás precisamente porque ya, bueno, por ejemplo, muchos jóvenes están estudiando, están sacando su bachillerato y ahora van a tener que sacar su maestría en filosofía y teología. ¿Por qué tanto estudio?
Bueno, porque tú tienes que estar preparado. O sea, tú estás trabajando con las cosas de Dios. Dios no se improvisa.
Ándale.
¿Cuál es el gran problema de ciertos líderes? Cuando empiezan a improvisar a Dios, a cómo salga. No, hombre, no. Tú tienes que estar consciente qué significa, digamos, una santa misa desde el punto de vista litúrgico. O sea, para que no estés cortando esquinas e inventando cosas que no son. O qué significa los sacramentos, el bautismo, el del matrimonio, la unción de los enfermos. ¿Qué significa cuando te preguntan a ti por qué Dios permite tantos males en esta tierra? Que puedas contestarlo.
Sí, sí.
¿Ves?
Y entonces, todos los consejos que ustedes...
Claro, y todo eso, todo consejo que se da como sacerdote tiene que ser a la luz de tu conocimiento y de tu amor, de las Escrituras, de Cristo y de la Iglesia. Por eso es que el predicar no es cualquier cosa. O sea, cuando tú asumes el púlpito, tú no vas a dar tu opinión en el púlpito. A nadie le interesa tu opinión, tú sabes. Y si tanto te interesa mi opinión, invítame a tu casa a comer. Y quizás con un buen mole, un arroz con pollo, yo te puedo dar cualquier opinión que me nazca. Pero en el púlpito es el púlpito de la iglesia. Es el púlpito de Dios encarnado en la iglesia, no es el tuyo. Entonces no es cuestión de opiniones. Ahora, para tus hablar con propiedad, tú tienes que saber lo que estás diciendo. Y para saber lo que estás diciendo, ocupas la formación de la teología y de la filosofía. Ahora, hay un reto muy grande, Alejandro, y tiene que ver con quizás en el pasado era mucho más fácil y más accesible que un sacerdote te acompañara en tu discernimiento como joven o como adulto. Era mucho más fácil. Había una cercanía. Sí. Habían familias que tenían, como decir, el sacerdote de la familia, ¿no? Y lo invitaban a la casa, lo invitaban a almorzar. Había esa cercanía, ¿ok? Que ahora se está eliminando poco a poco y sistemáticamente por la cuestión de los escándalos.
Oh, sí.
¿Ves? Entonces, tanto los jóvenes mantienen esa distancia para protegerse, como los sacerdotes mantienen la distancia para protegerse. Porque si ahora, tú sabes, se va a caer el mundo nada más porque colocaste tu mano sobre el hombro de una persona, mira, piénsalo dos veces.
Sí, la sociedad va evolucionando.
Bueno, la sociedad secular va evolucionando. Y a veces evoluciona de una manera en que se afecta ciertas cosas, como es la cuestión del sacerdocio. Los medios de comunicación se han encargado mucho de presentar el lado feo del sacerdocio, pero no te presentan el lado bueno. No te presentan los héroes que muchos sacerdotes son. Y hablando de esto, la noticia del padre Gary Graff, que nos llena de tanta alegría, de tanta bendición.
Declarado inocente.
Inocente, exacto. Entonces, a la luz de esto, tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, elevar una oración de agradecimiento a Dios, porque Dios visitó a su pueblo y le hizo justicia al pueblo de Dios en la inocencia del padre Gary. Es lo primero. Segundo, es orar por los acusadores, ¿no? Uh-huh. Por las personas que levantaron esos testimonios, por las personas que hablaron en contra del Padre. Elevar una oración por ellos, porque no es una posición bonita para estar, tú sabes. Y que también ellos puedan en sí mismos, pues reconciliarse con los hechos y reconciliarse con su Dios y seguir adelante, seguir adelante. Mira, es de humanos el fallar y es de santos el perdonar.
Así es, Padre. ¿Vale?
Así que en ese conjunto nos alegramos pero volvemos a lo mismo. Es un ejemplo de cómo ha afectado, ¿no? Cómo ha cambiado la sociedad, ha afectado la relación sacerdote y persona.
Sí.
Pero no nos rendimos.
No.
No nos rendimos. Yo siempre les digo, no te me rindas, no te me rajes, no te me agüites, no te me achicopales. Tú le perteneces a Dios y hacia Dios tienes que ir. Entonces, tenemos que seguir pidiendo por sacerdotes y por vocaciones más. Padres que me escuchan, preséntenle en el sacerdocio a sus hijos. Preséntenle en la vida religiosa a sus hijas. Preséntenle en el diaconado a sus hijos. Preséntenle en el ser esposas de diáconos a sus hijas. ¿Ves? Como una opción más de vida.
Así es, Padre. Bueno, Padre, vamos a tomar una breve pausa. Regresamos en un par de minutos. Por mientras, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado. Me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica, unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz. Justicia y perdón. perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Por mientras, pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Esta es la palabra del Señor.
Me llama mucho la atención la manera en que este evangelio comienza. Si ustedes recuerdan, los evangelios se comenzaron a escribir 40 y 50 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando muere Jesús, los apóstoles se dedican a ese espíritu misionero de llevar la buena nueva, el mensaje de Cristo. Y las comunidades estaban más preocupadas en llevar la buena nueva que en mantener los records. Claro, habían records de cartas que se escribieron a las diferentes comunidades, habrían ciertos escritos y demás. Pero no había, hasta 40 años después, algo formal concerniente a Jesús, concerniente a su persona, concerniente a sus enseñanzas. Y mira cómo comienza el Evangelio según San Lucas, de una manera como que tan, por un lado formal y por el otro casual. Tan sencillamente, como dice, mira, muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros. Entre nosotros es el liderazgo, los apóstoles, los evangelistas, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. O sea, le da un tratamiento al evangelio como si fuera un testimonio. Los evangelios son precisamente eso, es un testimonio. los que lo vivimos, los que lo escuchamos, los que lo vimos, ¿ok? Esto es lo que tenemos que decir sobre Jesús y sus enseñanzas. Entonces, es ver los evangelios como testimonios vivientes de quién fue Jesús, en vez de verlos como si fueran notas biográficas, que no lo son. Entonces dice, yo también, ilustre Teófilo. O sea, este evangelio era como una carta dirigida a Teófilo, seguramente un líder de las comunidades y seguramente una persona de importancia porque usa la palabra ilustre, o sea, que sobresale de entre la masa. Ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, en otras palabras, que el evangelista Lucas no simplemente incorporó lo que él tenía que decir, lo que él vio, sino que él lo consultó minuciosamente con otros hombres y con otras mujeres de cómo fue el asunto con Cristo mientras él vivía. Entonces, estamos hablando de un evangelio que es un evangelio que habla con propiedad, que está escrito no en una percepción, no en una opinión, no en un capricho, sino en hechos que se dieron. Y él minuciosamente recoge todos esos hechos, dice, desde sus principios pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. En ocasiones sabemos básicamente lo que se nos ha enseñado, pero necesitamos rellenar esa información, necesitamos enriquecer esa información. Hay una imagen que yo uso ocasionalmente y es, no te quedes con el vestidito de la primera comunión. Hay personas que hacen su primera comunión y no regresan hasta que se van a casar. Se quedaron con el vestidito de la primera comunión, no crecieron, no evolucionaron, no profundizaron, no aprendieron, no leyeron, no rezaron más, no oraron más. Por las razones que fueran. Entonces, es el ir más allá. ¿Y qué está haciendo aquí el evangelista? Para que sepas más de lo que se te ha enseñado. Para que sepas más de lo que has visto, has leído, de lo que has escuchado sobre el maestro. Y Jesús se convierte en maestro cuando vemos en este momento cuando él va a la sinagoga a leer. Obviamente, un hombre que era un lector y tenía acceso a los rollos sagrados para poder leerlos en público. Entonces, todos recordamos maestros memorables. Todos tenemos ese maestro, esa maestra que causó una impresión profunda en nosotros. Y yo los llamo los héroes anónimos, que asumieron la enseñanza de una disciplina particular, matemáticas, español, inglés, ciencias, y terminando enseñando una lección de vida. Es posible que nos olvidemos específicamente qué tema trataba de inculcar nuestro maestro preferido, quizás en nuestro cerebro, no lo podemos recordar, pero ciertamente recordamos el tipo de persona que eran, el estilo, cómo vestían, los valores que vivían, cómo hablaban y el testimonio que ellos dieron. Y también recordamos esa lección particular que nos enseñó algo sobre la vida y sobre nosotros mismos. Todos tenemos y recordamos maestros memorables. En la lectura de hoy, Dios mismo se convierte en maestro. En su amorosa misericordia, y mediante los instrumentos como lo son su palabra, en la primera lectura el sacerdote Ezra y los otros sacerdotes levitas revelan el carácter de su ley. ¿Cuál es el carácter de la ley de Dios? La palabra lo dice y estas personas, profetas y sacerdotes, lo están enriqueciendo, lo están enseñando. Dios se convierte en maestro a través de ellos. Él instruye a su amado pueblo sobre cómo acercarse a Él. Dios enseña quién es Él y enseña la clase de Dios que es. La presencia de Dios se convierte en fuente de alegría y celebración. El reconocimiento de tales causas hace que las personas, como dice la Escritura, coman comidas ricas y beban bebidas dulces. O sea, es de celebrar. Mientras más tú conoces de Dios, más lo amas. La tendencia es amarlo más porque lo conoces más. Él te está dando más razones para que tú lo ames. Y el análisis final es celebratorio. Dios está en mi vida, celebremos. Dios es parte de mi existencia, celebremos. Dios está en mi familia, Dios está en mis hijos, Dios está en mi comunidad. Celebremos, hagamos fiesta por el simple hecho de que Dios visita a su pueblo. Y esa relación intencional la hace él como maestro. En otras palabras, saber y sentir que Dios está activamente presente en nuestras vidas es razón suficiente para celebrar con alegría, y no simplemente con alegría, con abundancia, ¿eh?, con generosidad. En el Evangelio de hoy, nuevamente Dios, en la persona de Jesús, se convierte en maestro, y Él revela quién es Él y cuál es su misión. Él se presenta como un hombre lleno del Espíritu de Dios. Él está seguro en su mensaje. Jesús, en la sinagoga, sin pedir permiso, abre directamente la Escritura y se transfigura. Hay un tipo de transfiguración, ¿eh? Dice la Escritura que se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Mira todo lo que el Espíritu de Dios hace en Cristo. Dice, es una transformación total para el pueblo. Dice que Él va a llevar a los pobres la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que el reino de Dios es para todos. Que tú no tienes que ser ni rico, ni tienes que ser letrado, ni tienes que ser un academicista para llegar al reino de Dios. El reino de Dios es para todos. ¿Ah? Y son pobres en la medida en que no lo sepan. Ahí está. Porque hay gente pobre. Hay gente pobre que no saben que están llamados a ser hijos de Dios. Hay gente pobre que no saben que están llamados a perdonar, a tener misericordia, a tener paz. Hay personas, y en ese sentido son muy pobres, pobreza espiritual. ¿Qué hace Cristo? Le da la riqueza, ¿eh?, al pobre. Dice también, para anunciar la liberación a los cautivos, aquellos que estén esclavizados por su propio pecado, aquellos que están limitados, ¿no?, por sus propios problemas, aquellos que están amarrados por cadenas de soberbia, cadenas de odio, cadenas de miedo. Él viene a liberarnos, a quitarnos eso de encima. Él viene a romper con todas las cadenas que no nos permiten ser el mejor o la mejor hijo, hija de Dios. Él nos trae la liberación. Y dice, y la curación a los ciegos para poder ver. ¿Cómo se cura a los ciegos? Dándole luz a los ojos para poder ver. Y si tú puedes ver, te llenas de sabiduría. Y si te llenas de sabiduría, puedes hacer y tomar decisiones correctas. Ya no estás andando a ciegas. ¿Qué voy a hacer con mi esposa? Tengo una situación muy delicada con ella. ¿Qué hago? Estoy ciego. ¿Qué voy a hacer con mis hijos que acaban de cometer un error tan grande? Estoy ciego, no sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer con mi prójimo que tuve un problema con él en el círculo de oración? Tuve un problema con él en la sociedad guadalupana. Tuve un problema con ella en la Legión de María. ¿Qué hago con ellos? Estamos ciegos. Y entonces Cristo da luz. Luz para tomar las decisiones correctas. Dice, para dar libertad a los oprimidos. Porque a veces estamos oprimidos por razones internas, pero a veces por razones externas. Digamos, un hombre que está en la cárcel. ¿Ah? Él está siendo oprimido por su propio pecado, por su propio crimen, ¿verdad? En muchos casos está siendo oprimido. ¿Y qué hace Cristo? Cristo toca el corazón de ese hombre o de esa mujer que está en la cárcel y le hace sentir, le hace entender que espiritualmente no hay cárcel que valga. Que su cuerpo podrá estar en esa cárcel, en esas cuatro paredes, pero su espíritu va más allá de esa pared, va más allá de esos policías de seguridad, va más allá que su propio pecado y su propio crimen. Eso es liberarte dentro de un momento de opresión, ya sea personal por cosas que hiciste o ya sea opresión que viene del exterior. Entonces, todo eso hace Cristo y para colmo de males o de bienes, dice, proclamar el año de la gracia del Señor. Proclamar que este año Dios se va a derramar en tu casa. Proclamar que este año Dios va a tocar el corazón de tus familiares. Proclamar que este año Dios va a visitar a su pueblo. Y el que cree en Cristo, cree precisamente en todo esto que estamos hablando. Y eso lo dijo Cristo en una sinagoga, convirtiéndose en maestro de cosas que van más allá de lo que la percepción humana pueden ver. Es interesante el ver cómo nuestro Dios nos ama tanto que se convierte en maestro, se transfigura y nos libera.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. Quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
De acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado. Me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad, y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir.
Entendido. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio.
Jesús también se convierte en libertador. Él ha venido a liberarnos de las ataduras del pecado. Y era como tú estabas mencionando, a Alejandro, de cómo muchas personas se equivocaron con Jesús. Uh-huh. Porque al hablar de libertador, pensaban, nos va a liberar de cosas políticas.
Así es, padre.
¿No?
Cosas terrenales.
Cosas terrenales. Y la gente no entendían que él no estaba hablando de cosas terrenales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque toda cosa terrenal tiene su principio, su medio y su fin.
Uh-huh,
uh-huh. Y Cristo no estaba basado en fin. Uh-huh. Lo de él era con consistencia, con permanencia. Uh-huh. Y de ahí que él se hizo libertador de cuestiones espirituales, como las ataduras del pecado. Uh-huh. ¿No? Y Jesús ha hecho un reclamo sobre nosotros, con sus enseñanzas, hechos, sacrificio en la cruz y con su maravillosa resurrección. Él ha pagado el precio y nos ha reclamado como su posesión. En otras palabras, ya el boleto está comprado. El boleto para la cena eucarística en el cielo ya está comprado. ¿Ah? Ahora nos toca a nosotros ponernos la ropa de
fiesta.
Está
en la taquilla.
Ya está en la taquilla. Recójanlo en la taquilla. Ya eso está pagado. Pero entonces nos toca, pues, revestirnos para la fiesta, arreglarnos para la fiesta, prepararnos para ese gran banquete. Y de ahí que al decir, ustedes me pertenecen, cuando Cristo hace eso, y en el bautismo, me pertenecen, por lo tanto, ni el pecado, ni la enfermedad, ni el dolor emocional, ni la muerte física, ni siquiera las dudas personales que ustedes puedan tener, pueden tocar tu alma, si tú no se lo permites. Así es el detalle. Digamos, una crisis económica toca el bolsillo. Digamos, una crisis familiar toca la paz, ¿no? Afecta la paz de la familia. digamos, una crisis de salud toca tu cuerpo, pero ninguna de ellas te puede tocar el alma si tú no se lo permites. Y ahí es donde la gente tiene que abrir los ojos y decir, ¿cómo voy yo a permitir que la pobreza me toque el alma y me pongo a renegar? ¿Cómo voy yo a permitir que mi problema con mi esposa, con mis hijos, me toque el alma y me pongo a renegarle a Dios y a demandarle y a gritar? O sea, nada de eso toca tu alma si tú no se lo permites. Ahora, tu alma ya fue pagada por el precio de la sangre del Cordero en la cruz. Ya eso está sellado, pero no podemos echar marcha atrás una vez lo conocemos, una vez sabemos de Cristo. Entonces, nada puede alejarnos de Jesús, debe, nada. Pertenecemos a Él y esto en sí mismo es razón para regocijarnos, ¿no? Volvemos al sentido de fiesta. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para ser liberado? Oye, pregúntale a Jesús. Primero pregúntate a ti mismo. O sea, ¿qué necesito yo de que se me libere? Yo quiero que me libere Dios de mi miedo, de mi soberbia, de mi flojera, de mi inseguridad. O sea, ¿qué necesito que se me libere? Y pregúntale a Cristo también, porque a veces nosotros hay cosas que no vemos y Él las ve. Entonces Jesús nos ha consolidado a todos en su cuerpo místico y unificado. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. En inglés decimos, we are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. Y somos parte de una realidad más grande que vino del cielo. Por eso es que Él decía, mi reino no es de este mundo. Por eso es que Él no venía a satisfacer necesidades políticas. Él no vino a eso. Él no era el Mesías de la política. Él era Mesías del cielo y de las cosas espirituales. De esa forma, según San Pablo a los Corintios, indica que cada uno de nosotros, aunque con diferentes funciones y roles, participa en el cuerpo de Cristo sin ser menos. Independientemente de la diversidad, hay espacio para todos. En otras palabras, el sacerdote para la misa, importantísimo, importantísimo y necesario. Ahora, para que el mole salga bien en la kermés, si el cura no sabe cocinar, habla con Doña Chona. Así es. Y el rol de Doña Chona, importantísimo, ¿ah?, para que eso sea un éxito. En la liturgia, el lector, importantísimo. Los sugieres que ayudan con la colecta, importantísimo. Son el coro. O sea, son diferentes roles, los monaguillos. Son diferentes roles, pero todos tienen una gran importancia a la hora de colocarlos como parte del cuerpo de Cristo. Un cuerpo sin una mano se le dificulta trabajar, sin un pie. Es así, ¿no? Trabajar al unísono. Y cuando falta algo que es importante. Independientemente de cuál sea su propia teología operativa, hay personas que son tradicionalistas, y le gusta la cuestión del latín. Hay quienes sean conservadores, ¿no? Hay quienes sean moderados en el medio. Hay quienes sean futuristas, tú sabes, o ultraliberales. Independientemente de cuál es tu teología operativa, ¿no? Todos tienen un lugar en este misterio de salvación que llamamos la vida cristiana. Y es en el diálogo donde nos convertimos en parte del edificio. Criticar a los demás, mantener las agendas personales, derribar a las personas porque no piensan como yo, no es la manera de construir el reino de Dios o de pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque rompe todo lo anteriormente mencionado. Estamos en el umbral de tiempos excitantes. Yo creo que sí, la gente se concentra en lo oscuro, ¿no? Que si la situación política en los Estados Unidos, que si la situación económica en nuestro país, que si ven a los inmigrantes como un problema. O sea, se concentran en lo oscuro y no se dan cuenta de que estamos en un momento muy excitante en nuestra vida, en nuestra arquidiócesis. Cosas maravillosas están ocurriendo en sus parroquias. Estamos desarrollando un verdadero espíritu de adoración, en las liturgias, en las misas, en las actividades, en la vida devocional y demás. Estamos ejerciendo diversos ministerios y funciones dentro de las comunidades de fe aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Esto es bueno, esto es increíble, esto es positivo y excitante. Estamos en medio de contemplar y cumplir, llevar a cabo una misión a la luz de una visión. Una visión que hablaría de nuestro carácter como pueblo de Dios y como miembros del cuerpo de Cristo. La visión está y la misión ejecuta la visión. Luego entonces, hermanas y hermanos, radio oyentes, unamos nuestros esfuerzos al promover la dignidad y la unidad en nuestros proyectos como una comunidad. Deberíamos hacer esto siendo maestros los unos a los otros y liberadores los unos de los otros, aprendiendo los caminos del Señor. Recordemos que la palabra de Dios se ha cumplido, ¿ah?, ya que la palabra se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Hacia la palabra encarnada, Jesús, debemos dirigir nuestros esfuerzos, nuestras obras y nuestros corazones. Después de todo, recuerda, we are the body of Christ, somos el cuerpo de Cristo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Padre, una pregunta sobre este evangelio. Cuando sí. Yo empecé a leerlo, yo estaba bajo la impresión de que cuando dice Jesús al final, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír, yo estaba bajo la impresión que él estaba hablando de él y solamente de él.
Cierto.
Pero entonces, como que no le da ahora, después de escucharlo, que ese pasaje de Isaías también nos aplica a nosotros.
Oh, claro.
Estamos hablando de todo, a todo mundo.
Ciertamente, porque ¿cuál es el punto que te distingue como cristiano, que crees en Cristo? Que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios. Bien, cuando Él dice, hoy se ha logrado esto en mí, también se logra en todo aquel que cree en Él.
Ajá.
¿Ves? Ahí está la conexión.
Ahí está.
Cuando Él dice, ¿verdad? Hoy mismo se ha cumplido este pasaje en la Escritura que acaban de oír. Yes. Ajá. Que Cristo es, ¿no?, el Hijo de Dios, que Cristo es el que va a traer todo esto, pero también todo aquel que lo reconozca, lo confiese como Dios, también está envuelto en liberar a los demás, en traer paz a los demás, en traer sabiduría a los demás.
Interesante, interesante. Y también otra cosa que se me ocurrió es que también estamos hablando de un momento donde las personas que lo están escuchando a Jesús ya lo conocían de pequeño, ¿verdad?
Claro.
Porque estaba ahí. Entonces, ¿qué sería o qué fue la reacción de esas personas de que bueno, este es Jesús, el hijo de José, que fue carpintero? Digo, ¿cómo se pone a decir que él es, you know, el que va a liberar, claro, nos va a liberar?
Claro, claro.
Digo, creo que habían personas que lo apoyaban y otras personas que lo andaban criticando por decir lo que
claro,
acaba de decir.
Claro, y que no creyeron en él. Porque van a decir, pero si este no era el niño que me robaba las guayabas. O sea, este no era él. Este es el hijo de José. ¿Qué va a saber él de las Escrituras? Y, me explico, ¿no? Que si su mamá ni sabe leer ni escribir. O sea, sí, y hubo personas que utilizaron ese argumento a principio en términos humanos, de que, pero si yo te conozco, me vas tú a enseñar a mí. Después hubo otro grupo más pequeño, que fueron los que tuvieron más voz a la hora del juicio, de atacar al individuo. En una corte, cuando el testimonio de una persona es concreto, y la fiscalía no puede atacar más, porque es que el testimonio está tan, ¿no? La fiscalía puede asumir la posición de un ataque ad hominem. Un ataque ad hominem es, no voy a atacar el testimonio atacó a la persona. Mm-hmm. ¿Ves? Mm-hmm. Está diciendo testimonio, pero esta es una prostituta. Está diciendo testimonio, pero este es un alcohólico. ¿Qué sabe él? Este es un drogadicto. Mm-hmm. Tú sabes, mm-hmm. Ad hominem. Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente va a haber un grupo que se va a definir como en contra de las enseñanzas de Cristo. Uh-huh. Y van a usar este argumento ad hominem en contra de él. ¡Qué bueno puede salir de allá, de uh-huh. Nazaret! Uh-huh. Oye, uh-huh. grande. Uh-huh. Entonces, pero eso Cristo no lo detuvo.
Yeah.
No lo detuvo. Él sabía que iba a haber personas que iban a creer en él. Él sabía que iban a haber personas que lo iban a cuestionar, que no estaban muy seguros, y que habían personas que lo iban a rechazar. Uh-huh. En una ocasión, sus familiares consideraron de que él estaba loco. Mm. De que él estaba loco, imagínate. Uh-huh. O sea, uh-huh. se abrieron toda serie de dinámicas humanas uh-huh. Uh-huh. Alrededor de la figura de Cristo.
Ya, increíble. Uh-huh. También veo aquí que como parte del pasaje del profeta Isaías, proclamar el año de gracia del Señor. Uh-huh. Esos son años muy extraordinarios, ¿verdad? Donde se despiden las deudas y muchas cosas. Entonces, de nuevo, hay que tener 10 programas más para poder desempacar todo lo que viene aquí, el peso de eso, de lo que acaba de decir nuestro Señor uh-huh, uh-huh. En esta ocasión.
Claro. Y piensa, ¿qué implica proclamar el año de gracia? ¡Wow! Es pagar deudas de uh-huh. todo tipo. Uh-huh. Pagar deudas físicas, pagar deudas espirituales, uh-huh, ¿ah? Uh-huh, uh-huh. Pagar deudas morales, uh-huh. es pagar deudas. Y una vez se consolida todo eso, ahí está el año de gracia. Y eso solamente lo podemos lograr con la ayuda de nuestro Señor.
Muy bien, Padre. Bueno, pues excelente conversación. Parece que entraron un par de llamaditas, pero no quisieron pasar al aire. Los invitamos la semana próxima que se avienten y se atreven de llamarnos aquí para con sus comentarios, algunas reflexiones propias que ustedes tengan. Por favor, compártenos con los otros. Bueno, eso es todo por esta edición de Chicago Católico.
Así
Muchísimas
es.
Muchísimas gracias, Padre.
De lo bueno.
Se da poco.
Así que con todo corazón les decimos chao.
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo.